eiberoamerica.com y radiogeneral.com se complace en ofrecerles
Postales Sonoras, un podcast que se dedica a viajes y a leyendas.
Bienvenidos un día más a Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberoamérica.com. Soy Paqui Sánchez Galvarro y aquí seguimos un día más en Italia y más concretamente en Venecia, porque es una ciudad en donde hay que estar varios días como mínimo. Nosotros posiblemente estemos 4 días en total, pero no sé, eso Juan Carlos Parra, que es el que la está desarrollando con todo lujo de detalle, nos lo dirá si con 4 días va a tener bastante o va a necesitar más. ¿Qué tal, Juan Carlos?
Hola, Paquita, hola a todos. Bueno, pues te lo diré, efectivamente, cuando vayamos avanzando, según vayamos avanzando, pues te lo digo porque tenemos todavía una serie de lugares, Venecia. Y eso que nosotros vamos a ver solo unos cuantos, ¿eh? Venecia tiene muchos rincones y Venecia es una ciudad para estarse, pues no 4 días, a lo mejor una semana o 2 semanas, quizá, ¿eh? Pero claro, para eso hay que tener pasta, ¿no? Entonces, como no tenemos mucha pasta, pues vamos a hacerlo en 4 días.
Y tiempo, además, ¿eh? No solamente es el dinero, sino muchas veces también el tiempo, ¿eh?
Cuando uno tiene dinero, seguramente saca el tiempo de donde sea, ¿no? Digo yo,
es una pregunta. Bueno, no lo sé, es bueno. Posible, pero bueno, sí que es verdad que el dinero es muy importante, es casi en este caso es lo básico, sin ninguna duda.
Claro, por eso te decía, ¿no? Bueno, pues mira, el otro día nos quedábamos que íbamos a dar un paseo en góndola, ¿te acuerdas?
Exacto, sí.
Habíamos estado viendo cómo se fabricaban las góndolas ahí en el barrio este famoso de ¿cómo se llama? Sí, Duro Dorso, ¿no? Este que estábamos y que nos habíamos sentado a tomar un split y demás. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a dar un paseo. Bueno, pero veréis, dar un paseo en góndola, pues es un tipo de de recorrido, ¿no? Que, entre comillas, digo, de entre comillas, se tiene que hacer, ¿no? Porque, claro, esto es una turistada, ¿no? Ahora en este momento, ¿no? Pues aquí en La Serenísima. Bueno, pues en una góndola pueden subir hasta 6 personas. Perdóname. Pero, vamos a ver, y esto es lo importante, ayuda bastante si vamos acompañados, ya que el paseo nos cuesta unos 80 euros. Ahora diré cómo vale esos 80 euros, ¿no? Y sobre todo por el tiempo, ¿no? Entonces, se pueden ir 3 parejas o cualquier persona que quiera subir, pues puede abaratar mucho los costes, ¿no? Mira, es un capricho un poco caro, ¿no? Como decíamos, que si queréis disfrutar solos, ¿no? Como os decía, pues bueno, puede salir exclusiva, puede salir un poquito, se nos puede ir un poco del presupuesto, pero bueno, la tarifa, como hemos dicho, son 80 euros, pero 80 euros solo por media hora, o sea que estamos hablando de, y más o menos 80 euros, que puede ser 80, 90, no sé, lo que te quiera cobrar el gondolero, ¿no? Bueno, pues sin embargo, podemos también, vamos a ver, darnos el gustazo de pasear en góndola por este sitio, que es un precioso lugar, y además si vamos acompañados va a ser más asequible, ¿no? Para todos, ¿no? También, como ya os comenté, ¿te acuerdas que lo hablamos el primer día? También se puede optar por otra solución mucho más económica, más humilde, que es ese tipo de embarcaciones que son los traguetos, ¿te acuerdas? Que son esos trayectos que se hacen de un lugar a otro con esas góndolas en las que vas de pie, ¿no?
Sí.
Pero bueno, a ver, si ya que estamos en Venecia y un día nos queremos, nos juntamos unos cuantos amigos o lo que sea, pues podemos hacer ese paseo en góndola, ¿verdad?
Claro.
Bueno. Tampoco es que vayamos a... Pero bueno, ya que estamos aquí, es como el que va a París y no hace un paseo con el Batomús. Pues es una cosa que a lo mejor deberíamos hacer, ¿no?
Yo recuerdo cuando yo lo hice, que nosotros pactamos el precio, ¿eh? Dijimos, sí. Cogimos 2 góndolas porque íbamos mis hijos, mis nueras y mi madre, uh-huh, nosotros, y cogimos dos góndolas y lo pactamos el precio, ¿eh?
Sí, 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 se puede llegar a pactar, uh-huh, ¿no? Pero ahora estaban poniendo ya un precio más o menos, estos últimos años, un precio más o menos, digamos, fijo, para que te hagas una idea, ¿no? Mm. Pues para que la gente no termine estafada, porque ha habido muchas estafas con este tipo de cosas.
Claro.
Y tú sabes cómo son los italianos, ¿no? Cómo te envuelven con la palabra y demás, ¿no? Mm. Vale. Bueno, pues vamos a ir ahora a un sitio que a mí me parece muy bonito, que es la librería Acqua Alta, que no sé si has oído hablar de ella, me imagino, uh-huh, que sí.
Sí.
Bueno, pues aquí no os podéis perder esta singular librería, como decía, y también su peculiar propietario, ¿no? Es un hombre muy 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 interesante, ¿no? Esta debe su nombre, esta librería, pues fíjate, a las fastidiosas esas inundaciones que hablábamos al principio también, ¿no? Que se producen cada cierto tiempo aquí en Venecia. Y que además, bueno, pues son muy molestas para algunos bajos de algunas tiendas, algunos comercios, ¿no?
Sí.
Y debido a su, bueno, pues a la situación que tiene esta librería, pues este hombre tomó una medida y fue la siguiente. Fue colocar góndolas o bañeras de estas flotantes y allí metió los libros. Entonces, si hay una inundación, los libros flotan con las...
Claro,
las,
claro. Las,
¿eh? Claro. Es muy muy curioso esta historia. El señor se llama Luigi Frizzo, el que lo inventó, ¿no? Es un señor también muy conocido, ¿no? Aquí en la ciudad. Y luego también tenemos otra posibilidad, ¿no? Y es muy interesante que ya que hemos estado en Dorsoduro, ¿no? Viendo las góndolas, pues aquí las vamos a poder ver de cerca, ¿no? Incluso tocarlas si nos deja el dueño, porque son góndolas auténticas, ¿eh? No te creas que... Y están allí, las podemos ver a tamaño natural.
Bueno, pues, respecto a las góndolas, en cuanto al precio que tú comentabas, ¿varía si, como añadido, quieres que te vaya cantando el gondolero?
Sí, no, no, eso está claro.
O sea, porque si quieres que cante, desde luego te aumentan el precio, ¿eh?
Sí, no, no, pero que esos son extras, eso ya claro, es una claro. cosa aparte.
Para que lo sepa la gente, que no es solamente... Sí, sí, sí. Que sí, sepan sí, sí. Que siempre se van a encontrar con esto, ¿eh? Que eso es un añadido, vaya.
No, no, que digo que esto que estabas diciendo es cierto, ¿no? Son claro. los extras que luego se van sumando y claro,
claro.
al final terminas no con 80, sino con 120 claro, euros
claro.
O 200 euros a lo mejor por media hora. Y media hora por 200 euros, la verdad que pues no merece mucho la pena, que quieres que te diga, ¿no? A veces... dices, bueno, es interesante porque estoy aquí, dar un paseo en góndola porque es una cosa que es lo típico. Pero claro, lo típico a veces puede resultar un poco atípico, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, pues ahora nos vamos a ir a otro sitio, ya que hemos visitado aquí al señor este, a Luigi Frizzo, ¿no? Uh-huh. Pues nos vamos a ir a la Basílica de San Giovanni y San Paolo.
Vale, pues vamos a recordar antes a los oyentes que nos encontramos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas en iberamérica.com. Y entonces nos vamos ahora a la Basílica de San Paolo.
San Juan y San Pablo,
uh-huh.
San Giovanni y San Paolo, ¿no?
Muy bien.
Es, como se dice en italiano, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues es, bueno, lo decía, es una de las iglesias más destacadas, ¿no? Aquí en Venecia y con más historia de la Serenísima. Fíjate, tardaron más de un siglo en terminar la construcción. Por eso te digo, ¿no? Se concluyó se finalizó en 1430. Estamos hablando ya de una época que es ya finales de la Edad Media, ¿no?
Uh-huh.
Y dentro de, bueno, se encuentran las tumbas nada más y nada menos que de 27 dux. O sea, por
Fíjate.
Eso es tan importante, ¿no?
Total, nada.
Y en el exterior hay una de las estatuas ecuestres más importantes, porque es uno de los dux importantes, que es Bartolomeo Colleoni. No, uh-huh. Corleoni, no, Colleoni.
No, 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 no es el de la película, vaya.
Bueno, este es otro, además no. va a caballo. Este. No va en coche ni en moto.
Sí.
Bueno, pues de aquí ya no hay mucho más, simplemente ver las tumbas, que son muy interesantes, y vamos a ir un poco más rápido porque si no, no nos detenemos mucho en los sitios, ¿vale? Ahora vamos a subir, si te parece, a una terraza, la terraza del Fondaco dei Tedeschi. Verás, Tedesco en italiano significa alemán, uh-huh. tanto para la lengua como para el gentilicio, ¿no?
Ya.
Y esto viene a ser más o menos como el almacén de los alemanes, una cosa así, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues es un centro comercial de lujo, está situado en, bueno, en la antigua sede, por eso se llama así, de los comerciantes alemanes. Pues claro, aquí ten en cuenta que en Venecia está muy cerca de lo que es lo que es Austria y demás, y toda esta zona de alemanes, pues aquí también tenían ellos su sede, ¿no?
Uh-huh.
Y fue adquirido en el año 2008 por Benetton.
Anda, Benetton, figúrate.
Dice, Benetton compra casi todo, ¿no?
Todo, claro. Como bueno, aquí pues, el Corte Inglés, ¿no?
Efectivamente. Bueno, pues mira, detrás de una... Se produjo una polémica bastante grande por la reforma que hizo Benetton, ¿no? Porque ten en cuenta que aquí el edificio tenía que estar guardando lo que es el modelo, los modelos no tan modernos, sino el diseño más bien de antiguo, ¿no? Uh-huh. Conservando ese sabor. Bueno, y al parecer hubo algunos fallos, pero bueno, ya se dejó terminado y se quedó con el edificio de Benetton, se quedó con este edificio, ¿no? Uh-huh. Y además, bueno, dicen que sí, que guarda la esencia original, pero otros dicen que no, que hay hubo muchas protestas, sin idea. Pero lo mejor de todo de aquí, del edificio, pues es, claro está, es subir a la azotea que tiene, podemos subir gratis, ¿eh? Y desde aquí, pues vamos a tener unas vistas extraordinarias del Gran Canal, sobre todo el Gran Canal, y también vamos a poder ver el Puente de Rialto, que, bueno, todo el movimiento que tiene el puente y tal, desde aquí es muy, muy interesante verlo. Por eso decía que Venecia es un lugar también para disfrutar con la gente, con lo que sucede alrededor, porque es una ciudad de constante movimiento, ¿no?
Estas cosas, Juan Carlos, que son gratuitas, se hacen con muy buena vista, porque ya que vas allí, que sabes que no te va a costar nada subir y vas a hacer tal, según vas bajando, dices, bueno, ¿y cómo no me voy a entrar a ver qué es lo que hay aquí tal, ¿no? Y entonces yo creo que un porcentaje muy elevado de gente pica y compra.
Claro, por eso los comerciantes no son tontos. Hombre, evidentemente, ya te digo. Evidentemente echan la red para ver si algo
cae,
¿no? Eso es lógico. Pero vamos, que está bien, ¿no? Que este tipo de cosas se hagan de esta manera.
Sí, claro.
Pues, ya que subo, pues bueno. Eso lo hacemos todos, ¿eh? Ya que subo voy a ver si hay algún pantalón o hay alguna camiseta.
Algo que me interesa, claro.
Esto es. Además, la marca Benetton, ya sabes que es una marca bastante carita y además que es de lujo y que mucha gente pues la lleva por ahí para tirarse el rollo, ¿no?
Claro.
Bueno, pues ahora nos vamos a ir ya de aquí, bajamos ya, ¿no?
Uh-huh.
Y nos vamos a ir, si quieres, porque claro, no todo es visitar y ver cosas, ¿no? Vamos a ir a tomar unos vinos por algunas de las calles aquí, sobre todo vamos a ir al barrio de San Polo, ¿no? Uh-huh. Que es un sitio, bueno, fíjate ahora que estaba hablando de San Polo, me acuerdo de Marco Polo, de las historias de Marco Polo.
Sí, del chavalín.
Luego recomendaré algún libro sobre Venecia, que hable sobre Venecia, ¿no? Hay una novela maravillosa de Eduardo Mendoza que luego te diré, ¿vale?
Uh-huh.
Bueno, pues a pesar del turismo, ¿no?, que masa, que tiene aquí masivo, ¿no?, que hay aquí en Venecia, ya sabes, hay en la ciudad también pues algunos rincones, ¿no?, por decirlo de alguna manera, entre comillas, donde se puede entablar conversación con la gente del lugar, con los lugareños, ¿no?
Uh-huh.
Y, bueno, la gente que sepa hablar italiano o la gente que más o menos quiera manejarse por señas, ¿no? Bueno, y para ello yo os invito, si queréis, o bueno, que nos acompañéis ahora, ¿no?, de palabra, pero luego si vais, claro, allí andando, ¿no?, a conocer las tabernas o estas tasquillas, ¿no?, que hay en la zona de este barrio, que es el barrio San Polo, que es uno de los barrios más populares de Venecia, ¿no? Es una zona habitual para tomarse pues unos vinos. Esto lo hacen mucho los venecianos después del trabajo, ¿no? Salen y, bueno, como aquí en España. En cualquier
sí, igual,
otro.
Es que tenemos un carácter muy parecido, ¿eh?
Sí, somos latinos y el clima además, aunque en Venecia está más al norte, pero el clima es más o menos muy parecido al nuestro, ¿no? O también el fin de semana, que también se reúnen. Ten en cuenta que lo que tú dices, tenemos un carácter muy parecido, ¿no?, a los italianos. Y por aquí vamos a encontrar pues algunos buenos puñados de tascas, ¿no? Que nos van a dar la sensación de esa auténtica, porque no son las tascas estas preparadas para turistas, ¿no?
Yeah.
Y también hay un superambiente muy especial, ¿no?, aquí en este sitio, ¿no? Y lo típico es tomarse, fíjate, una cosa que se llama ombra, que ahora te digo lo que es. Uh-huh. Esto es un, consiste en un vaso de vino con un acompañado de una cosa que ellos llaman chiquetis, que no es otra cosa que, fíjate, que los típicas tapas, ¿no? Aquí en Madrid o en algunas otras, y en el País Vasco esos pinchos, ¿no? Que
sí.
Se ponen también, ¿no? Uh-huh. Y eso se llama ombra, ¿no? Que es el vino con esto, ¿no?
Ya.
Y yo voy a, hay una recomendación que os puedo hacer. Aquí hay un lugar que se llama Almerca, que es un sitio también importante, ¿no? Y es un sitio que está en una plaza muy concurrida, que es Campo Vela, Viena, que aquí podéis ir a tomarlo con mucha tranquilidad. Y también hay otro lugar rústico que es Hostería, fíjate cómo se llama, a la churma, ya te puedes Ajá. imaginar lo que es. Bueno, pues aquí para tomarse un vinillo, pues la gente puede ir perfectamente, sobre todo para degustar los vinos de aquí de la zona, ¿no?
Como yeah.
lo que te hablábamos con Davis, ¿no? Que hay unos buenos vinos también por aquí, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, y ahora nos vamos a un mercado, nos vamos
bueno,
al mercado de Rialto.
Vamos a recordarles a los oyentes que estamos en Postales Sonoras, Cultura y Leyendas, por supuesto aquí en iberamérica.com.
Bueno, pues vamos al mercado de Rialto, ¿no? Que uh-huh. no es hasta el puente.
No es el puente, pero es un mercado que está allí, claro.
Ah. Bueno, el mercado es el mercado más auténtico y concurrido del centro de Venecia.
Uh-huh.
Tú lo has visto, ¿no? Porque
sí.
has estado allí, ¿no? Este mercado, bueno, pues fíjate, diariamente sabes que hay mucha gente y este diario se instala diariamente. Pues con esos puestos, esas paradas, ¿no? Que llaman en Cataluña, ¿no? De comida que se puede preparar para comer y para llevar allí, ¿no? Luego también es un mercado que está, bueno, pues hay muchas verduras, es un mercado de verduras y también por lo que nos cuentan, ¿no? También tienen excelentes pescados frescos.
Uh-huh.
Bueno, pero que como no nos vamos a llevar una merluza ni nada por lo de souvenir, pues vamos a verlo, por lo menos el colorido, ¿no? ¿No?
Yeah.
Y además porque es un sitio como muy bullicioso, ¿no? Es un mercado, pues, para ver sobre todo el ambiente de cómo los italianos son muy espabilados para la venta, ¿no?
Yeah.
Y merece, bueno, por echarle un vistazo, ¿no? Si queréis mm-hmm. ir ya a verlo, ¿no?
Muy bien.
Y nos vamos acercando hacia otro mercadillo. Fíjate, sabemos que Venecia tiene muchos lugares para comprar cosas. Este es el mercadillo de Santa María y Formosa, que también te sonará, ¿no?
Sí.
Bueno, pues este está en la plaza de Santa María y Formosa, y se organiza, aquí se organiza otro pequeño mercado, ¿no? Aquí vamos a poder encontrar productos también agrícolas, eso, todo tipo de frutas y demás, y una zona con productos, estos productos de segunda mano, ¿no? Que a veces es interesante cogerlos, ¿no? Que es decir, lo que antes se llamaba la quincalla, ¿no?
Ya, sí. ¿Eh?
Y de todo tipo también de curiosidades y quizá, pues hombre, si miramos bien igual nos podemos llevar una buena joya a casa, ¿no? Sí, sí, hay que mirar mucho, pero aquí se puede encontrar.
Sí, la persona que entienda, hay veces claro. que por nada y menos te coges cosas muy interesantes, sí. claro. Quien,
claro.
Si te va a servir de algo, claro. Si no...
A ver, yo hablaba de quincalla porque no es que es una cosa de una manera de hablar.
Sí,
pero,
claro.
Las cosas de segunda mano a veces son muy interesantes y conseguir una cosa que la puedas poner en casa, luego eso va a ser interesante para enseñar luego a los amigos o para tenerlo en casa, la gente que le guste coleccionar este tipo de cosas, ¿no?
Mm.
Bueno, y ahora nos vamos a conocer otro lugar, que es un lugar muy interesante, que es Canareggio. Canareggio es la judería, es lo que era antes el gueto veneciano, ¿no?
Uh-huh.
Es la judería más antigua del mundo, ¿no?
Ya. Yeah.
Bueno, pues es otra zona muy recomendable. Y aunque, fíjate, no tiene tanta fama como pueden tener Piazza San Marco o Puente Rialto y demás, ¿no? Uh-huh. Es otro de los lugares también interesantes por sí mismo. También es un punto para visitar importante, dado que aquí vivieron los judíos y es la judería más antigua de, como te estaba diciendo antes, del mundo, ¿no? Es el barrio ahora mismo más poblado de, fíjate, y está más de moda de Venecia. Uh-huh. Aquí los judíos, sabes, que aquí estaban recluidos y en muchos casos, pues, excluidos, por decirlo de alguna manera.
Sí.
De aquí también salieron muchos judíos que fueron a parar a los campos de concentración nazis. Y fíjate, me acuerdo aquí, podemos aquí recordar el mercader de Venecia, de William
Shakespeare.
Desde
luego, ¿no? Claro, exacto.
Este famoso Shylock, ¿no? Mm. Que quería comprar que quería tener una libra de carne de Antonio, ¿no?
Sí.
Pues es el barrio ahora más poblado también de aquí de la ciudad, ¿no? Es uh-huh. un barrio que se ha vuelto, ya te digo, muy popular y merece la pena también visitar estos lugares. Aquí vamos a encontrarnos con el casino de Venecia, y también un palacio, ¿no? Un palacio muy importante, que es el Palazzo Cad Oro, que es también uno de los centros que también podemos ir a ver, ¿no? Y esto está en la calle, el casino y el palacio este están en una calle muy muy concurrida aquí del barrio, que es Rioterá, que la podéis ir a visitar también, y bueno, está bien para pues, si queremos entrar en el casino, ¿no?
Uh-huh.
Luego también hay un mercado de frutas, claro, cómo no, porque aquí frutas y verduras está por todas partes, ¿no?
Claro, igual que aquí.
Y también aquí vamos a poder comprar algún que otro souvenir, y en todos los mercadillos vamos a encontrar puestos de souvenirs, incluso de máscaras,
claro, que es lo típico.
La máscara nobilis, nobile, o la máscara di Galeone, ¿no? Que son las dos típicas, esas blancas, negras y plateadas, o doradas, sobre todo doradas y plateadas, ¿no? Sobre todo blanco y negro y dorado, ¿no? Que son los, ya cuando hablemos del carnaval, que luego más adelante hablaremos del carnaval, pues ya explicaremos un poco este tipo de máscaras, cuando surgió el carnaval y demás, ¿no? Bueno, pues ahora nos vamos a otro lugar también importante, que es San Barnabá, que es la iglesia de... Bueno, es la iglesia, si habéis visto la película de Indiana Jones y la última cruzada, bueno, pues es una de las iglesias... esta iglesia aparece, ¿por qué? Pues porque hay una escena, fíjate, en la película, que quizá la gente recuerde, y es cuando Indiana Jones baja del vaporeto, no sé si has visto tú la película...
Sí, pero no recuerdo yo bien.
Bueno, pues él entra en una biblioteca a investigar sobre los cruzados y demás, ¿no?
Uh-huh.
Se supone que es una biblioteca, porque aquí no hay una biblioteca, hay una iglesia, ¿no? Uh-huh. Y entonces lo que vamos a ver es esa fachada, ¿no?, de la iglesia, esa fachada clásica, de aquí de San Barnabá, que es San Bernabé, que sabes que era uno de los discípulos, los que siguieron luego a Jesús, no de los 12 apóstoles, sino los que siguieron luego a Jesús, ¿no?
Sí.
Y la fachada es una fachada, ya digo, clásica, que además dio mucho que hablar por esto, ¿no? Cómo se enfocó aquí en esta película, ¿no?
Uh-huh.
Y la encontramos en este lugar, ¿no? Que es se llama Campo de San Barnabá, ¿no?
Uh-huh.
Poco más puede tener esta iglesia, porque lo único es esto, la fachada, que es muy interesante por esto, porque la gente la va a reconocer enseguida.
Claro,
¿no?
Cuando aparece en alguna película, algún libro, alguna cosa de este estilo, uh-huh. Hombre, tiene muchísima más difusión y se le reconoce con mucha más facilidad, claro.
Bueno, y ahora nos vamos a ir a las islas, y si quieres con las islas terminamos el programa.
Sí,
de hoy,
me parece muy bien, porque está bastante interesante, bastante denso, ¿eh? Mucho recorrido.
Eso es. Pues bueno, pues ahora vamos a ir a Murano, ¿no? Es la, uh-huh. la isla de la isla del cristal, que así se le llama, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, pues un viaje a Venecia, como bien tú sabes, ¿no? Y lo sabemos todos, es aún más interesante. Fíjate que no digo que es un viaje que no te merezca la pena, ¿no? Aún más interesante es si tomamos el vaporeto, ¿no? El vaporeto y nos vamos hasta Murano, ¿no? Es una ciudad de aquí, de... por decirlo de alguna manera, una ciudad dentro de la ciudad, ¿no? De artesanos, ¿no? La ciudad se llama así, la ciudad de los artesanos de cristal, ¿no?
Uh-huh.
Aquí vamos a poder ver varios talleres, estos talleres de bueno, en los que vamos a ver también cómo están los sopladores de, vamos a ver los sopladores de vidrio, cómo van creando esas piezas, ¿no? Despacio, ¿no? Y aquí también vamos a poder contemplar el museo del vidrio, ¿no? Que uh-huh. Tú también has entrado en él.
Sí.
Eso está en el palacio Justinian, ¿no? Si te uh-huh. acuerdas, ¿no? Del palacio, ¿no? Uh-huh. Que es un palacio del siglo XVII. Que posee una de las más importantes colecciones de vidrio veneciano. Evidentemente no podía ser de otra manera, ¿no?
Claro.
Vamos a ver, muchos turistas cometen el error de visitar Venecia, y esto lo decíamos antes, pasando por alto Murano. A mí me parece que es un error, ¿no?
Hombre, Murano, porque sí
Murano,
que es...
Murano y Burano son los
sí, errores que se cometen, ¿no? Sí, normalmente... Si vas con guías siempre te llevan a las tres islas, ¿no? Murano, Burano y Torcello. Torcello, Torcello.
En italiano es Torcello.
Torcello, pero sin ninguna duda la más importante es Murano, eso está claro.
Claro. Pero fíjate, ahora vamos a ir a las dos que nos quedan y tienen también unos aspectos muy interesantes, ¿no? Pues mira, Murano, decíamos Murano y Burano, este es un error que hay mucha gente que, bueno... que personalmente si tienes un día pues o dos días pues tampoco vas a tener mucho más tiempo para poder hacer muchas cosas, pero bueno, que es un viaje interesante, ¿no? Sí. Esta isla, fíjate, esta isla es la segunda en Burano, ¿no? A la que estábamos sí. refiriendo, en tamaño de, bueno, digo, perdona, Murano es la de aquí, de la bahía de después de Venecia, evidentemente. Y es mundialmente conocida, todo el mundo conoce...
El cristal de Murano, vamos, ¿quién no lo conoce?
Sobre todo los talleres de cristal, como tú decías.
Pues yo te digo, como Swarovski, claro, o como Lladró, todas esas marcas, claro, es que son mundialmente conocidas.
Pero, a ver, pero Murano además hay otras cosas que ver, no solo están lo del cristal, ¿no?
No, claro.
Y otro tipo de atracciones, su trabajo artesano también es importante. Tiene otras cosas también que nos pueden ofrecer. Y al igual que Venecia, bueno, pues tiene canales, como tú bien sabes, que recorren toda la isla y son muy interesantes. Y también algunas iglesias muy importantes dentro de lo que es el conjunto de aquí, de no, ya no solo de Murano, sino de la isla. Por ejemplo, hay una iglesia que es la Basílica de Santa María, y también la Basílica de San Donato, que son dos iglesias importantes que tú las has conocido, igual que uh-huh. las he visto también. Y sobre todo, vamos a encontrar bastante gente, ¿no? Quiero decir que nos vamos a encontrar con bastante menos gente que en el centro de Venecia, aunque también puedo deciros que en ocasiones, días marcados, mucha gente también aparece aquí en estas islas porque hay muchos viajes, muchos recorridos, ¿no? Bueno, en Vaporetto, si queréis ir, si estamos en Venecia, no, a lo mejor hay alguna gente que ya lo tiene organizado, pero cogiendo la línea 2 se llega a Murano aproximadamente en 20 o 30 minutos, que no es mucho tampoco, ¿no?
No.
Y hay una serie de paradas aquí en Venecia en las que se puede salir, que es Fondamento 9, es una de ellas, Riva de Schiavoni, que también es otra de las paradas, y Santa Lucia, son las tres paradas de donde sale esta línea, la línea 2, más o menos si vais allí, porque ya lo llevéis anotado, ¿no? Uh-huh. Bueno, y ahora nos vamos a Burano, ¿te parece bien, no?
Sí, hay que decir, vamos, por lo menos yo hablo de mi experiencia, no sé si eso ha variado, porque yo hace años que fui, a Italia he ido varias veces, como tú, pero a Murano, a las islas estas, solo he ido una vez, ¿no? Aunque he venecido también un par de veces, pero las islas, la ves una vez, yo creo que ya no necesitas más, ¿no? Pero lo que mi experiencia es que la gente que quiera comprar cristal de Murano, desde luego yo para mí lo compraría en tiendas de Venecia y no en las fábricas, porque aunque se piense uno que la fábrica es más barato, en la fábrica a nosotros nos intentaron dar unos sablazos tremendos, ¿eh?
Esto que estás diciendo es verdad. Yo compré las figuritas que para regalo, no las compré ahí, las compré en Venecia, cerca de la Piazza San Marcos, que fue donde te dije que la primera vez que estuve vi la primera vez cómo se soplaba el vidrio y tal. Y había una tienda oficial de Murano y, bueno, y pues eso, compramos unos cisnes, unas cosas estas para regalar. era mucho más barato.
Sí, sí, sí. La fábrica, tienes tú la concepción de que normalmente las cosas en fábrica son más baratas, que por lo general suele ser así, pero no siempre es así. Y en este caso yo hablo de mi experiencia, que no sé si seguirá igual, pero mi experiencia era, vamos, abismal, el coste de comprarlo en Venecia y de hacerlo en la fábrica.
Claro, yo fíjate que viajé, la última vez que viajé fue en el año, la última vez fue a Roma que te dije, pero antes que fui con unas compañeras, debió ser por el año 89, 90, por ahí, y estamos hablando de hace mucho tiempo, ya era caro, era carito en Murano, ¿no? Bueno, pues vamos a irnos ahora a Burano, la isla más, digamos que es la isla más pintoresca de aquí de la zona, ¿no?
Sí.
Pues Burano es una, bueno, pues es una villa, ¿no? Una villa de pescadores.
Como es que las casas son preciosas.
Ese es a lo que voy a
hablar. Las casas son de cuento, preciosas. Y,
bueno, es la forma más fácil de identificar, pues esto, lo que podemos llamar auténtico, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, sí.
Para diferenciarlo de eso que es lo falseado, lo turístico, ¿no? Que es una cosa que bueno, enseguida se ve lo que es una turistada, ¿no? Y para comprobarlo, lo mejor pues es eso, irnos hasta aquí, a un lugar que está dentro de la isla, que es muy interesante. No sé si yo creo que tú también lo recorriste, que es la escuela de Merlinti, ¿no? ¿Te acuerdas?
Sí.
Que hoy es, pues eso, es un museo y expone lo mejor de aquí, de la isla, ¿no? Son ese tipo de las casas de un lugar, ¿no? Bueno, pues esta pequeña isla de 4.000 habitantes, no tiene mucho, evidentemente, pues una isla pequeña, atrae a una cantidad de turistas inmensa, ¿no? Y sus pintorescas casitas, eso es lo que tú decías, ¿no?, de colores.
Sí, sí, totalmente, de cuento.
Es cierto, ¿no?, que algunos días pueden estar abarrotadas.
Esto sí, quiero saber. Sí, sí.
Y bueno, porque pues es lógico, va mucha gente como tú y como yo que intentan visitar este tipo de cosas, ¿no? Porque son interesantísimas. Pero su encanto es, como decíamos, innegable, como tú estabas también comentando. Y además podemos encontrarnos en rincones de una belleza arrebatadora, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues antiguamente era una isla cuya principal fuente de recursos, y esto es como bien lo estábamos diciendo al principio, era la pesca, ¿no?
Sí.
Y aún hoy en día, pues hombre, ya depende mucho del turismo, ¿no? Pero todavía hay gente que se dedica a ello, ¿no? Está más alejada que Murano.
Sí.
Vamos a poder visitarlo en una excursión si combinamos vaporetos, ya te digo, ¿no? Esto si vamos en vaporeto, incluso si lo hace, y podemos ir también a este lugar, ¿no? Porque ahí el vaporeto pasa por las tres islas, ¿no?
Exacto.
Está ahí la de Torcello, que ahora iremos también. Que es otra, bueno, Torcello ya es una isla, si esta es pequeña, imagínate Torcello, que ya es una isla diminuta,
sí,
con esto, ¿no? Pero aparte, a pesar de eso, va mucho turismo. Bueno, y vamos a acercarnos a Torcello, ¿no? A ver lo que nos encontramos,
sí,
¿no?
Yo le diría a los oyentes que si disponen de poco tiempo y tienen que decidir por una de las tres islas, yo, sin ninguna duda, iría a Burano, por encima del Cristal, porque el Cristal, el saber cómo se hace tampoco es que nos vaya a conducir a nada interesante, nada nuevo, mucho, porque no vamos a hacerlo. Y el comprarlo, ya digo que se puede comprar y mejor fuera. Mientras que la islita esta de Burano, como turismo, como recorrido para ver, pues es infinitamente más bonita que Murano. Murano no tiene nada para ver.
Sí, sí, o sea, es lo que hemos dicho, lo que comentábamos nada más, esta escuela y tal, pero poco más. Y además de esto, esta y la que vamos a ver ahora son las dos islas más interesantes, sobre todo la que vamos a ver ahora, Torcello, que tú hablas de Burano, que es muy interesante, pero Torcello es otra pequeña isla, ¿no? No, como no es una isla que tampoco, porque normalmente se combinan Murano y Burano y la gente pues a Torcello no va tanta gente, ¿no? Bueno, pues decía que es una diminuta isla que tiene pocos residentes, pocos habitantes, pero que en verano, bueno, como te decía, se puede llegar también a llenar de gente, como todos los sitios, ¿no?
Claro.
Verás, hay aquí varios lugares que son importantes, como la Basílica de Santa María Asunta.
Ajá.
Que son los sitios importantes, que tiene mosaicos venecianos bizantinos, que esto es unas cosas más bonitas que uno puede ver de estos tipos de mosaicos, y un campanario con vistas a la cercana isla de Burano, porque no está muy lejos, se puede ver desde arriba, ¿no?
Sí.
Y luego tiene el Puente del Diablo, que es otro de los sitios importantes, un puente sin pasarelas, ¿no? Es un puente que, no tiene las pasarelas, pero por eso se llama el Puente del Diablo, pero es muy interesante también pasar por allí, ¿no? Y el asiento de, un asiento curioso de piedra, que se llama el asiento de Atila, ¿no? Supone que aquí Atila también llegó y lo dejó todo sin hierba, ¿no?
Pues sí, por donde pasaba, no crecía la hierba.
Y luego otra cosa importante es que hay una serie de restaurantes junto al canal, ¿no? A los que podemos ir a almorzar, a comer, antes de volver otra vez a Venecia. Y ya lo dejamos aquí porque en Venecia vamos a regresar a Venecia para ver la galería de la Academia, ¿no? Que también es otro de los lugares importantes.
Eso ya semana que viene, ¿no?
Sí, aquí empezamos la semana que viene.
Es.
Y terminaremos aquí también con el Carnaval de Venecia, hablando de cuándo se hizo, cuándo empezó, por qué se empezó, hubo una batalla por la que se empezó a festejar. 1200 y algo, que ya la próxima semana hablamos de ella, ¿vale?
Eso es. Hoy, para la gente que le guste el cristal, para la gente que le guste ese tipo de cosas, Juan Carlos nos ha explicado todo lo de Murano, ¿no? Hay otros cristales, claro, no son de aquí de Italia, ¿no? Como el Swarovski, como decíamos, ¿no?
Claro.
A mí me encanta el Swarovski, yo tengo cantidad de figuras de Swarovski porque me gusta muchísimo. Pero pero aquí en Italia sí que hay también otra marca que yo creo que la central, no lo tengo claro, ¿eh? Yo desde luego he comprado cosas allí. Pero, bueno, eso se compra en cualquier sitio, aquí en España, aquí en Madrid, porque la marca se llama Capo di Monti y está especializada sobre todo en flores. Tiene una colección de rosas de todos los colores que son espectaculares, de Capo di Monti. Yo tengo,
sí.
Y creo que fue en Nápoles donde compramos nosotros uno de los cruceros que hicimos allí y que bajamos ahí a Nápoles, un árbol en donde todas las hojas eran todo de cristal, como si fuera igual de Swarovski o de Murano, con un colorido, pero bueno, extraordinario, ¿eh? Y es también de Capo di Monti, o sea que la gente que viaje a Italia en general, si le gusta ese tipo de cosas, pues que busque y que no se conforme con el primer precio que le den, porque claro, estas cosas oscilan muchísimo, ¿eh?
Sí, esto es verdad. Y luego hay un cristal que es el cristal austriaco, que en Viena, si alguna vez hacemos un paseo por Viena, lo vamos a...
Es el Swarovski.
No, sí, pero que el cristal austriaco, quiero decirte que hay diferencias entre el Swarovski que tú me estás diciendo y luego lo que ellos diferencian con lo que es el cristal de Viena, que le llaman simplemente cristal austriaco, ¿no?
Ese no lo conozco yo sí, solo conozco el Swarovski.
Tiene una forma de ser un poco más voluminosa, más apelmazada, ¿no? Pero te puedes encontrar con búhos y demás, ese tipo de construcciones, porque el Swarovski es un cristal muy fino que se utiliza, como tú dices, para cosas más finas, bisutería y demás.
No, de eso nada. Yo tengo figuras preciosas, pero vamos.
Quiero decirte que con cristal austriaco lo que se hacen son más figuras, suelen ser más figuras. Entonces, bueno, pues es una pequeña diferencia que también se da aquí con este cristal, que ya te lo mencionaré el próximo día también.
Sí.
Porque además, fíjate, en esta zona que es Venecia, estamos hablando de Austria, Alemania, es donde se dieron los mejores sopladores de vidrio de la antigüedad,
sí.
¿No?
Sí, por eso. Pues yo ese cristal no lo sé, pero desde luego es Swarovski, yo tengo figuras inmensas, figuras a lo mejor de 30 centímetros, de flores, de animales, de todo tipo de cosas. Claro, evidentemente cuanto más grande más caro, ¿no? pero porque a lo mejor una figurita que es una miniatura igual te vale 30 o 40 euros. Una figura grande te pueden costar 2.000 euros tranquilamente.
Sí, no, igual, sí. Igual con el cristal de Venecia.
Igual. Bueno, el Murano y en la fábrica, ya te digo yo, es que por a lo mejor un cenicero, igual sí. te piden, yo qué sé, 500 euros.
Sí, no, por eso te digo que es caro. Si compráis en Venecia, a lo mejor vais a poder comprar figuritas pequeñitas para regalar, que son cisnes, o patos, o delfines, o pingüinos, porque hay mucho tipo de eso, que lo vais a encontrar en muchas tiendas.
Es muy caro.
Sin embargo, en Venecia, lo que tú decías, la isla de Venecia, ¿no? Ahí se van a encontrar con muchos más productos y más baratos, ¿eh?
Y la seda natural en Italia también se da mucho, ¿no, Juan Carlos?
Dime, perdona.
La seda natural también se da mucho en Italia,
natural,
¿eh?
La seda natural, ¿sabes por qué? Porque Italia siempre fue o tuvo un, sobre todo aquí en Venecia y en algunas zonas, aquí tuvo una relación muy importante con Oriente, como decíamos al principio.
Claro.
Ten en cuenta que desde que se abre el camino con Marco Polo a China y se empieza, pues hombre, Venecia entra dentro de lo que es el cálculo de lo que va a ser la ruta de la seda, ¿no? Y muchos comerciantes van a pasar, van a recoger seda y la van a traer aquí a
Venecia. Sí, sí, es que yo recuerdo mucho antes, eso.
Mucho antes de que, bueno, pues también fue un italiano, ¿no? Claro. Sabes que existe la novela esta de Seta, ¿no?
Sí.
Este personaje que se lleva a todos los huevecillos de los gusanitos para luego tener la seda también en Italia. Esto los chinos lo tenían muy bien guardado detrás de las murallas, pero claro, pues pasa como pasó con el caucho, ¿no? Las semillas, como las sacaron de Brasil en una de las bolas los ingleses para luego replantarlas por ahí en Liberia y en otras zonas.
Exacto, ¿no? Sí.
Esto se suele hacer, ¿no? Pero claro. Te quiero decir que sí que se da bastante la seda, y la seda además con unos brocados maravillosos.
Sí, sí.
Sobre todo en estos vestidos que vamos a ver de los carnavales, se da mucho este tipo de... Incluso fíjate lo que son las máscaras, algunas están hechas con seda.
Yo me acuerdo que había muchos complementos de ropa, incluso para los hombres, claro. Muchísimas corbatas con el pañuelito todo en seda natural.
Efectivamente, las corbatas de seda que son caritas ahí en Italia.
Sí, sí.
Y sobre todo si te das cuenta, el hombre en Italia es muy elegante, ¿no?
Sí.
Pues si por toda la calle además son muy coquetos, ¿no? Van mirándose en los escaparates, van peinándose, siempre así. Yo cuando a veces que está, o van con fulares, esos fulares aquí no estaban de moda, yo los compré allí cuando estuve la primera vez y los traías y bueno, te llamaban de todo aquí en la calle, ¿no? Maravilloso. No, luego se pusieron de moda, pero al principio decían, mira, y tal. Es que la gente aquí era muy desagradable y te llamaban de todo, pero bueno. A mí me importaba una figa, ¿no? Como se
suele. Ya ves.
Pero bueno, eso que sí, que los italianos siempre han sido muy... Incluso ahí ha habido, yo cuando iba, ¿no? Y veías italianos que llevan pintados los ojos y ese tipo de cosas, ¿no? Quiero decir que para la moda masculina hay muchas cosas en Italia.
Sí.
No son las sedas, sino estos pantalones elegantes de cortes perfectos.
Sí. Es verdad, esto es cierto. Sí.
No, que luego hablamos de los italianos, pues sí, pero como dicen a veces los italianos, en España manca finezza.
¡Hombre!
Bueno, eso es relativo, pero que sí que es verdad que en estos últimos años hemos cambiado muchísimo con respecto a lo que era esa época en la que los italianos decían en España manca finezza, ¿no?
Sí.
Falta finura, ¿no?
Sí,
pues
sí,
ahora,
sí.
Ahora esto ya ha cambiado, pero que afortunadamente, pero que sí que es cierto, ¿no? El ideal del italiano, además, siempre es tener a la mujer en la casa, tener una moto y estar con la mamá. Y vestidos y tirarse el rollo por la calle. Este
pues
tipo de cosas son muy italianas.
Sí. Bueno, pues vamos a recordarles a los oyentes que nos pueden escribir, si lo desean, al correo que tenemos, que es postales@eiberoamerica.com, y también pueden hacerlo a un Twitter que es eiberoamerica con las iniciales y la A de América en mayúsculas. Y ya Juan Carlos ha adelantado que posiblemente la semana próxima terminemos en Venecia, el recorrido por Venecia, yéndonos de carnaval. O sea que eso promete, pues, eso promete mucho y bueno, ¿eh?
Pues mira, he estado mirando lo que tenemos, que tenemos, todavía nos quedan unas cuantas localizaciones que vamos a ir rápido, y sí, vamos a terminar la semana que viene, sí.
Bien.
Vale, entonces,
pues nada.
Ya, la semana que viene, nada, ya sabéis que bueno, comprad los billetes, uh-huh, comprad lo que sea, que aquí estaremos para recorrer los últimos el último tramo de Venecia.
Claro, y algún traje para de disfraz, ¿no?
Sí, bueno, pero esto hay que tener mucha pasta para comprarlo, ¿eh? O sea que,
bueno, con una máscara nos conformamos, ¿no?
Esto es, con una mascarita, bueno, y tampoco, hay máscaras, fíjate, también, ¿no? Pero hay máscaras que se pueden comprar que son asequibles, pero hay otras que son carísimas, ¿eh? Como hablábamos del cristal, pero hay máscaras que son, que llegan a unos precios, porque además llevan brillantitos, como
hombre,
tú dices,
claro, claro.
O llevan cristalitos,
sí,
o llevan piezas de oro, uh-huh, y sobre todo, ¿sabes? Esos sombreros triangulares que también se colocan para los carnavales, ¿no?
Sí. Sí,
los carnavales. Bueno, hablaremos de un montón de cosas, porque hablaremos también de la colomba, cómo surgió lo de la colomba, que es ahora es un hombre que va desde el campanile hasta el Palacio Ducal, uh-huh, pero que al principio era una colomba de metal. Pero bueno, de eso ya hablaremos y ya veremos lo de las Marías y ese tipo de cosas.
Sí, ¿vale? Sí, sí. Hay muchas máscaras también, y esas sí que son baratitas, o sea que si no podemos acceder a una máscara para nosotros, que tampoco nos la vamos a poner, o sea que esas máscaras son más bien para colgarlas en la pared, ¿no? Y tenerlas de adorno.
Claro.
Yo me compré dos y la verdad es que están perfectas, ¿no? Están muy bien cuidadas, pero sobre todo porque a mí me gusta mucho, Juan Carlos, por donde voy comprando, siempre y cuando sean de... que no sean la típica chapita o la maderita y tal. Me encantan los imanes para el frigorífico, y hay una cantidad de máscaras para el frigorífico, sí, sí, preciosa, con sus plumas, como dice Juan Carlos, todo en pequeño, y es que hay auténticas preciosidades.
Mira,
¿eh?
Yo tenía bueno, en mi casa, la otra, sí, casa, que teníamos un montón de imanes, también, uh-huh, he sido muy muy fan de esto de los imanes, porque bueno, es un regalito o es una cosa que puedes llevar, que no es muy grande. Ahora luego al final terminas con la nevera que parece un campo de...
Ah, yo la tengo hasta arriba, pero tú sabes qué bonito, sí, sí, ver, por ejemplo, sí, sí, ahí, sí, el tranvía de San Francisco, o ver el puente de Brooklyn, o ver cualquier cosa por donde vas, ¿no? La Catedral de Santiago...
¿Eh? Sí, yo tengo, aquí en casa también tenemos un montón, y también al otro teníamos un taxi de Londres, una
claro,
cabina,
claro, claro.
Teníamos las banderas de algún sitio, los monumentos importantes de las ciudades donde hemos estado. Además es una cosa que ahora se está...
Pero poniendo... no en pintura, ¿eh? Juan Carlos, a mí la pintura no me gusta. Yo
no,
con la pintura y eso no tengo,
mira,
ni uno.
Mira. No, mira, yo cuando estuve, por ejemplo, en Copenhague, que nos queda el viaje a Copenhague, compré en la fábrica de Carlsberg, compré un abridor, ¿no?
Sí.
Y estaba incrustado el abridor en una jarra de cerveza.
Eso es, perfecto. Pues, sí, pues de eso también.
Esas son las que yo...
A mí me gustan así, exacto.
Que tengan formas.
Eso.
El taxi este que te estoy diciendo estaba... Bueno, un taxi, he hecho una figurita de taxi.
Sí,
está.
Sí, como el tranvía que tengo yo de San Francisco,
un tranvía, sí, también teníamos de Lisboa, ¿no?
Porque exacto, sí.
Bueno, pues ese tipo de cosas ahora que se pueden dar... mira, cuando yo estuve en Rumanía, este tipo de cosas no existían todavía. Entonces, bueno, lo que comprábamos eran bolígrafos o había mucha madera, y ahora se están poniendo de moda y se han puesto de moda este tipo de cosas que son
mucho
más prácticas. La gente las va a comprar. Mira, por ejemplo, en Hungría, ¿te acuerdas cuando estuvimos, que te dije, en Budapest? Compramos incluso hasta un imán que era una paprika auténtica, ¿eh?
Ajá.
Seca, pues con un imancito.
Claro, pues eso.
Entonces, bueno, este tipo de cosas también, sí.
En
muy
fin,
bien,
pues
además son económicas y,
por eso.
Y claro, lo que dices tú, ¿no? Y luego alegran mucho cuando...
Te alegran y te recuerdas a los sitios donde has ido, ¿sabes?
Cuando estás allí, estás desayunando y estás viendo aquellas cosas... Pues,
claro, bueno, la jarra esa inmensa de cerveza, bueno, pues dicen, mira, esto es de la cocina en Alemania, y de esta jarra, pues a lo mejor Antonio se bebía con la comida no sé cuántas, así, bueno, claro. La comida...
Yo bebía una de esas en Alemania igual, y no. Por ejemplo, cuando yo estuve en Juste, que compramos también un imancito de estos de pero además muy bien tallado y tal, una cosa
el
muy
monasterio.
Muy monasterio de Juste,
sí,
¿no? O sea, que
bonito.
Te dicen que este tipo de cosas es muy, muy... Sí, además son cosas que... A ver, estas no son las que vas a dejar puestas y luego las vas a meter en un cajón, las tienes allí.
No, claro, por eso.
Los azulejos estos también que se compran, por ejemplo, en
Esmirna. Sí, con una leyenda.
No, claro, esos azulejos de Esmirna que son muy famosos, sí, estos azulejos árabes, pues turcos, ¿no? Y en otros lugares que también los he comprado, en Egipto, por ejemplo. Son muy famosos y también los he ido comprando.
Exacto, pues sí. Bueno, pues bueno, nada, simplemente ya agradecerles como siempre la atención que nos prestan semana tras semana y recordarles que les esperamos el jueves próximo aquí en iberoamérica.com. Nosotros les tendremos preparada una nueva postal sonora, cultura y leyendas. Acaban de escuchar un nuevo episodio de
Postales Sonoras, ese podcast que cada semana emitimos con mucho gusto en iberoamérica.com y radiogeneral.com.